Bienvenidos al podcast dedicado a la innovación por Idearia Lab. Mi nombre es Orlando y junto con Juan Carlos estamos conversando el día de hoy con Cristian Bautista porque queremos hablar sobre la gestión del portafolio de proyectos de innovación. Ese es el tema que tenemos preparado para hoy. ¿Cómo gestionamos ese pipeline de proyectos? ¿Qué hacemos con todo eso? ¿Cuál es la entrada, las salidas? Juanca, ¿cómo estás?
Hola, mister. Nuestro segundo episodio de este año y tenemos como invitado, como ya mencionaste, a nuestro buen amigo Cristian, que últimamente se ha desarrollado, ¿no?, en los proyectos que tenemos acá como gestor del portafolio, ¿no?, de estos proyectos de innovación. Entonces, pues nos puede compartir muchísima experiencia para todos los que nos están escuchando sobre las dudas de la gestión de un portafolio de proyectos de innovación. Amigo, bienvenido.
Hola, hola, ¿cómo están?
Tu primer episodio de este año.
Sí.
Primero de varios, Cris.
Qué emoción.
Oye, Cris, entonces metiéndonos ya en materia directamente, ¿cómo hacemos la gestión? ¿Cómo hacemos eso cuando estamos hablando de los proyectos? ¿Cómo debe ser la priorización, definir el portafolio, cómo lo manejamos? Porque me puedo imaginar fácilmente que las empresas ya tenemos proyectos corriendo, ¿no? Entonces, hay varias empresas que ya pueden tener definido N cantidad de proyectos. ¿Cómo los manejamos? ¿Cuál es el ABC que podríamos compartir el día de hoy?
Sí, creo que todo se puede resumir de manera muy simple a tres grandes etapas. ¿Cómo damos entrada a los proyectos? ¿Cómo monitoreamos el avance? ¿Y cómo decidimos la salida de los proyectos?
Ok.
Entonces, con ese orden podemos empezar a hablar de cómo gestionar el portafolio de proyectos.
Okay. De entrada, creo que está muy claro, ¿no? O sea, gestionar la entrada, el avance y la salida de los proyectos que tenemos en nuestro portafolio. Si quieres, platícanos de la entrada. ¿Cómo se hace esta entrada? ¿Cómo definimos qué proyectos pasan, ¿no?, dentro de la etapa previa?
Claro. Mira, después de haber hecho tu estrategia de innovación, muy seguramente tienes tu tesis, que es a dónde quieres ir con la innovación que quieres explorar, y el portafolio de proyectos, que son esas opciones de proyectos con las cuales vamos a estar explorando, ¿no?, el futuro de la empresa. Entonces, primero hay que seleccionar con criterios de ese portafolio de proyectos cuáles vamos a meter a exploración, a laboratorio, o como le quieran llamar, ahorita, ¿no? De esos 20, 10 proyectos, ¿cuáles son los que deberían de ser ahorita? Y esto se puede decidir con base en varios criterios. Básicamente la idea es, una, que esté lo más alineado con el corto plazo quizás de la empresa y a lo mejor mediano y largo plazo, pensando en a dónde quiere llegar este año, por ejemplo, las metas o la estrategia general de este año, que haga sentido con eso. Otra puede ser que haga sentido con el timing, por ejemplo, que lo que esté sucediendo con los competidores o en el mercado, las tendencias de consumo, las cosas que estén sucediendo externas a la empresa, hagan que ya empecemos con un proyecto, ¿no? Ya es necesario empezar con algún proyecto porque hay una tendencia que está ahí. Ese puede ser otro criterio. Cuando hablamos de la entrada de proyectos, estamos pensando en que ya tenemos personas seleccionadas, un equipo seleccionado, y ya está la idea o el proyecto claro en cuanto a el concepto, ¿no?, de cuál sería el reto que tendría este proyecto, ¿no? Entonces, para entrar necesitamos una cosa para los proyectos: que los proyectos llenen algún formato que ayude a clarificar bien, para que todos estén bien alineados con respecto a de qué va a tratar. Esto suele ser un tema importante porque cuando empezamos muy ambiguos, es decir, el reto es muy ambiguo, ¿no? Por decirte, el proyecto es generar una empresa socialmente responsable, convertirnos, claro, en una empresa socialmente responsable.
Yo creo que todas las empresas quieren hacer eso, ¿no?
Todos queremos hacer eso, pero y el equipo puede empezar a sugerir temas de, oh, y hagamos acciones con o alianzas con alguna asociación, ¿no?, libre de lucro, o hagamos más actividades internas, ¿no?
Nuestra vajilla que sea orgánica.
Ándale, eco-friendly, ¿no? O sea, podemos venir a proponer mil cosas que puede que no sean lo que se está esperando, ¿no? Entonces hay que acotar mucho más eso de cómo podríamos ser una empresa socialmente responsable, ¿no? Entonces, un formato que nosotros usamos que se llama Canvas de Proyecto ayuda mucho a que haya claridad respecto a cuál es el reto cuál es el contexto por el cual estamos haciendo este proyecto, quiénes son las personas involucradas, si hay algún patrocinador o sponsor, como nosotros llamamos en el proyecto,
sí,
¿no? ¿Qué recursos contamos para este proyecto? Lo más importante para el proyecto.
Cris, a mí me gustaría ir un paso atrás, porque ahorita estamos hablando ya del proyecto tal cual, pero si hablamos de la gestión del portafolio, una buena herramienta que utilizamos para esto es, digamos, vamos a definir, vamos a usar la matriz de impacto, factibilidad, y como regla de dedo podemos decir todos aquellos proyectos que pueda ejecutar. Eso es una práctica que podríamos hacer en una empresa. Todos aquellos proyectos que podemos ejecutar en el 2020 o 2021 por mi estrategia, van en mi prioridad. Y los proyectos que por X, Y razones no los puedo ejecutar en el 2020, 2021, sino que tal vez son para el 2022, 2023, entonces no van a ir en la lista alta de prioridades de mi portafolio.
Claro. Sí, otro criterio puede ser ese. Ese se podría considerar como la matriz que dices de impacto factibilidad, pensando que la factibilidad a lo mejor es el corto plazo o el largo plazo.
Exactamente.
O sea, ¿qué tan inmediato es que podamos empezar ya este proyecto?
Ya. Y una vez los tenemos así, categorizados, pues ya podemos hablar de cuál va a ser la gestión en cada uno de los proyectos.
Exacto.
Sí, ya estamos hablando que todos los puntos que ahorita nos mencionaste, ¿no? Equipo, estrategia, tener este paper donde tengamos bien claro la alineación de objetivo, hacia dónde vamos, ¿no? Todo es el punto de partida para pasar a los métodos, ¿no? A la ejecución del proyecto.
Al avance, podríamos decir.
Entonces, con eso queda completada la etapa de la entrada. Viene el avance. ¿En qué consiste? ¿Cómo se gestiona el avance de los proyectos de innovación?
Claro. Mira, acá es donde obviamente están todos esos métodos de los cuales hemos venido hablando, ¿no? Design Thinking, Lean Startup. Ese es el cómo operan los proyectos, el cómo están explorando los equipos, ¿no? En cada proyecto que tienen. Obviamente este avance debe de ser monitoreado respecto a algunas metas o objetivos que se van logrando, algunos aprendizajes que van teniendo los equipos.
Okay.
Nosotros utilizamos algo como un checklist de avance para asegurarnos de que estemos aprendiendo las cosas que debemos aprender en la etapa correspondiente. Por decirte, en las etapas más tempranas que estamos buscando deseabilidad, bueno, saber que el foco es la deseabilidad, no queramos corroborar si es negocio o no. Ahorita es la deseabilidad, de que alguien quiera lo que estamos aportando, ¿no?
¿Ese checklist es general de los proyectos o es específico?
Pues varía mucho, fíjate que bueno, las empresas tienen proyectos muy similares entre sí, por decirte que todos son de nuevos productos, nuevos mercados, ¿no? O resolver nuevas necesidades, o por ejemplo mejoras de Horizonte 1. Entonces sí, el checklist va a aparecer mucho. Pero cuando hay proyectos, cuando hay empresas que tienen mucha variedad o mucha diversidad en sus proyectos, es muy probable que el checklist cambia, a lo mejor haya tres chicles diferentes dependiendo de la naturaleza del proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo avanzan los proyectos? Muy sencillo. Normalmente hay catalistas o hay alguien que puede estar revisando que los equipos vayan ejecutando bien el proceso. Y esta persona está alineada a la metodología que usan en la empresa. Luego, esa es una primera figura. Luego, otra figura puede ser un sponsor, ¿no? Una persona que esté, digamos que por parte de un poco cercano al comité o al board, no sé cómo llamarle, ¿no? Como le llamen en la empresa, que esté cercano a ellos para que se asegure de que el equipo está haciendo las cosas como se habían pensado para ese proyecto.
Correcto.
¿No? Y algo importante es decir que la periodicidad con la que revisamos el avance de los proyectos podría ser cada 15 días o cada mes o cada 2 meses. Lo más común que hemos visto es que sea cada mes. Entonces, cada mes hay algo que normalmente se le llama pitch, y es el momento en donde los equipos deben de exponer cuáles son los aprendizajes que han tenido, ¿no? Y entonces, ¿quiénes están ahí? Bueno, la junta, las personas en las que estén involucradas en los temas de innovación, los sponsors, todos los equipos, los catalistas, ¿no? Depende cómo es la estructura, ¿no? Pero en ese momento, en ese pitch, en ese ritual, es donde deben de estar todos escuchando cómo van los proyectos. Es muy importante tener un corte fijo que sea cada mes o para que no perdamos de vista qué es lo que está pasando con el proyecto, ¿no?
Exactamente.
Entonces, eso es súper importante para monitorear el avance.
Este corte que mencionas, fijo, establecido, significa entregas, revisiones, o sea, ¿qué significa poner este corte? O sea, ¿qué debería de pasar en cada uno de este corte?
Claro.
Sabemos que puede ser a través de un pitch, ¿no? Pero
Mira, suele variar mucho dependiendo de, otra vez, la naturaleza de los proyectos, pero sobre todo de la etapa de los proyectos. Por ejemplo, en las etapas iniciales suele pedirse entregables muy claros como un customer persona, ¿no? O como un value proposition, ¿no? Como herramientas que te permitan plasmar cómo es el cliente. O sea, que te digan, oye, de lo que hemos entendido del cliente, así es, ¿no?
Yeah.
Entonces, depende mucho de la etapa en la que se encuentren los proyectos, es el entregable, ¿no? Lo más importante de este pitch es que logre el equipo comunicar con mucha claridad, y no suele ser tan fácil, porque ellos tienen toda esta maraña de cosas que han aprendido, pero no lo tienen tan ordenado, y es difícil, ¿no? Decir, bueno, ¿qué has hecho en un mes, no? Dime en 10 minutos qué has hecho en un mes. No suele ser tan fácil. Entonces, lo más importante es que el equipo logre transmitir con claridad, y por eso utilizamos a veces herramientas de storytelling, ¿no? Para que en este pitch se luzcan y traten de transmitir esa empatía que ellos ya vivieron con sus proyectos. Recordando que los proyectos fomentamos siempre que salgan de la empresa y que entrevisten o que observen o que no, como lo dice la metodología, ¿no? Entonces, en los entregables son esos, y este pitch pues es para básicamente monitorear cómo van los proyectos, pero sobre todo, y este es algo que no les había mencionado, que haya decisiones, ¿okay? En este momento, cuando estamos revisando el avance de cada equipo, en el pitch se hacen las decisiones. Hay empresas que dicen que cada 3 pitch se va a decidir si un equipo, un proyecto sale o no, pero el tema es que aquí se decida qué es lo que va a pasar. No en medio de una etapa, o sea, no durante el mes, sino en el pitch se decide. ¿Por qué? Porque están todos escuchando y porque el equipo incluso ya tiene voz para decir, aquí estamos, ¿no? Y con esto, con este estatus, ¿qué hacemos?
O sea, en estos cortes.
En esos cortes, o sea, en esos pitch.
Cortes, si entendí bien, en los cortes son momentos donde se toman decisiones.
Exactamente. Y por eso podemos hablar ahí de la salida, ¿no?
Antes de meternos en la salida y solo recapitulando, claro, el tema de cómo va esta segunda parte, esa segunda etapa del avance, decimos que se define un equipo. Este equipo tiene roles.
Uh-huh.
Y entonces hablamos del rol de catalistas, hablamos del rol de sponsor, que generalmente lo van a tomar alguien del comité, del equipo de liderazgo, sí, de la misma empresa.
Esos roles son los externos, Orlando, ¿sí? O sea, ahí no hablamos de los roles internos del equipo, sino son roles externos al equipo que ayudan, ¿no?
Parte de la empresa, exactamente. Los mentores también.
Exacto.
Y también van a haber roles externos a la empresa. Podría haber alguien como un catalista, que puede ser alguien desde afuera que llegue a cuestionarte, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué?
Correcto.
¿Cómo vas? ¿En qué podemos avanzar? Y demás. Entonces, correcto, diríamos, los roles del equipo, los roles fuera del equipo, pero dentro de la empresa, y tal vez algún catalista fuera de la empresa.
Correcto.
Definimos un ritmo, que es la periodicidad de la que estabas hablando, cada cuánto se va a hacer, 15 días, un mes, 2 meses,
uh-huh,
para hacer un pitch. Este pitch, la forma más fácil de entenderlo o de imaginarlo, algunas empresas lo hacen similar a un Shark Tank, donde se prepara el cómo lo vamos a presentar y demás, pero lo relevante de esto es el contenido, es decir, lo que acordamos que vamos a entregar para este próximo pitch, para que se pueda dar esa toma de decisiones.
Exacto.
¿Correcto?
Correcto.
Listo.
Claro como el agua.
Muy bien. Pues la etapa.
Entonces la etapa de la salida.
La etapa de la salida. ¿Qué onda? ¿Cómo se toman estas decisiones para, pues como el nombre lo dice, ¿no?
Claro.
Terminar un proyecto?
Mira, es muy importante mencionar que solo hay 2 tipos de decisiones. Una es si el proyecto continúa, y esto pues básicamente es porque queremos seguir explorando con este proyecto, queremos seguir aprendiendo qué hay ahí, ¿no?
O sea, digamos que permanece en la etapa de avance.
Permanece en la etapa de avance, exacto. O sea, continúa o no continúa, ¿no?
Exacto.
Y la segunda es si sale. Si sale, ¿qué quiere decir? Que ya no vamos a explorar. Y esto puede venir por varias razones. Cuando sale un proyecto, puede ser o porque ya aprendimos lo suficiente y podemos decir que se gradúa, ya no necesitamos saber más. Y esto puede ocurrir en el mes 1 o en el mes 2. Podemos, exacto, aprender tanto que...
Sí, depende de la naturaleza del
proyecto. Depende de la naturaleza del proyecto, de la incertidumbre, de, ¿no?, de qué tanto nos faltaba conocer o de qué tan seguros estamos. Y puede ser cosas como, ok, ya estamos claros de cómo hacerlo, ¿no? Ya estamos claros de cómo volvernos a una empresa socialmente responsable, por ejemplo. O de que ya estamos claros de que ya no queremos ir por ese camino.
Exacto.
Entonces, ¿para qué seguimos explorando ahí? Entonces, la salida tiene que ver con eso. Esas dos decisiones son las que ocurren. Y algo muy importante en esta etapa de los proyectos de la gestión es que en la salida debemos de ser muy objetivos. Entonces, hablar de criterios respecto a por qué decidiríamos que un proyecto debería de seguir y por qué no. Entonces, esto tiene que ver mucho, por ejemplo, con si el equipo tiene o ha aportado claridad en cierto tiempo. Por ejemplo, si ya lleva 3 meses en una misma etapa y nos está presentando los mismos aprendizajes que el mes pasado, es muy probable que se empiece a cuestionar, oye, pues quizás ya no conviene meter más de recursos a esto, ¿no? Quizás ya conviene pausar. Entonces, es importante eso, la objetividad, y que en los pitch estén las personas involucradas y que no falten, ¿no? Porque de pronto, si pasan 2 meses y no fue una persona, y en el pitch 4 alguien llega después de haber estado solo en el 1, pues perdió todo el contexto y es muy probable que su feedback o que haya muchas cosas que no estén en sintonía con todos. Cosa que pasa muy seguido.
Sí, en algunos lugares los hemos conocido como los troles de la innovación, ¿no? Y pues se puede trolear el proyecto tal cual, ¿no?
Exacto, ¿no? Entonces puede perder el contexto y
si
puede
tiene
perder
peso dentro de la empresa, vale, ¿no? Y, o sea, imagínate el tamaño del...
Exacto, ¿no? Entonces es bien importante eso en la salida.
Muy bien, muy bien. Digamos que fue exitoso. Si fue exitoso, entonces, ¿qué sigue? ¿Para dónde sale?
Claro. Había dos decisiones. La disyuntiva de fue exitoso. Entonces, ¿sale por qué? Porque fue exitoso, ¿no? ¿Qué pasaría? Pues, lo obvio sería escalarlo, ¿no? ¿Qué pasaría? Hay que hacer que este proyecto deje de ser un proyecto y se convierta en realidad operativa. Ese es el tema. Que se vuelva realidad operativa. Es decir, si... Por decir, con la misma línea, ¿no? ¿Cómo volvernos a una empresa socialmente responsable? Si descubrimos cómo hacerlo y en el mes 6 ya tenemos todos los pasos para lograrlo, lo mejor que podría pasar es que lo escaláramos. ¿Y cómo? ¿Cuál sería el paso inmediato? Escalarlo con los recursos humanos, ¿no? Quizás ellos sean los responsables de como de las acciones para poder hacerlo, para concretar, para aterrizar, para que se vuelva un presente y ya no sea un futuro que quiere explorar.
Y esto va a sonar como música para los oídos de recursos humanos, porque aquí hablamos de desarrollo también para las personas.
Claro.
Quienes han estado involucradas van a crecer porque empiezan a llevar esto como parte. Correcto. Los proyectos a la realidad.
Correcto. Entonces, eso es lo que ocurre cuando sale un proyecto que sí, que ya está listo, digamos, para volverse una realidad.
Me parece interesante este cambio de foco que toma el proyecto, ¿no? Que ahorita nos decías, que deja de ser en una visión de futuro y se convierte en una visión del presente, claro, de la empresa, ¿no? Porque con todo el proyecto ya validamos, ¿no? Sí. Que queremos ir hacia allá y que vamos a profundizar esta realidad operativa que decías, ¿no?
Sí, recordando que estos proyectos sirven para explorar el futuro, entonces cuando ya estamos listos, cuando ya acabamos de explorar con algún proyecto, seguiría explotar el presente. Entonces se vuelven un presente, ya no se vuelve una operatividad normal.
Muy bien, pues ¿dónde puede encontrar la gente que nos escucha más información de este tema? ¿Alguna lectura que nos pudieras recomendar?
Claro, mira, hay un libro de una empresa que se llama Strategizer, que seguro ya hemos hablado de esta empresa, que se llama Testing Business Ideas. Este libro habla un poco de cómo es el proceso en las empresas, ¿no? Y también te quisiera decir que nosotros estamos trabajando en un libro que justo va a hablar de todo este detalle, ¿no? Que contempla esto. Entonces, toda esa expertise del mercado latino, pues lo vamos a plasmar ahí.
Espera 2020.
Exactamente, espera 2020.
Muy bien.
Que se agarre, ¿no? Entonces, y,
sí, no, muy
que
bueno.
Se agarre el contenido que va a salir próximamente. Pues, amigo, un gusto tenerte en un episodio más aquí en el podcast de innovación. Esperamos tenerte más seguido, ¿no? que tu agenda nos permita contar contigo.
Muchas gracias, amigos. No, para mí también es un gusto y la verdad es que es bien rico tener estas sesiones tan puntuales y tan claras, ¿no?
Excelente, Cris y Juanca, como siempre un gusto, muchísimas gracias. Y si tú estás interesado en conocer más sobre cómo hacer esta gestión de proyectos, cómo hacer la gestión del portafolio y pipeline de proyectos, pues no dudes en contactarnos. Nos puedes escribir a contacto@idearialab.com o a través de nuestras redes sociales que están a continuación.
Facebook, Idearia Lab, Twitter, @ Idearia Lab. Hasta aquí el episodio del día de hoy en el podcast de innovación por Idearia Lab. Platicamos de la gestión del portafolio de proyectos de innovación. Te recuerdo seguir nuestras redes sociales. Facebook Idearia Lab, Twitter @ Idearia Lab. Síguenos en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma favorita. Nos escuchamos el próximo martes. Que tengas buen día.